Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios. Mi objetivo principal es proporcionar información y ayudarte en lo que necesites. Estoy aquí para ayudarte.
Los tiempos avanzan, que es una barbaridad. Tanto es así que en este programa, esta semana, le hemos hecho una entrevista a un programa de inteligencia artificial, a un robot, y parecía estar contestando una persona. No solo eso, además de robots que parecen inteligentes, tenemos robots en Marte. Hemos conseguido el retrato de los primeros milenios del universo. Esperamos tener pronto otros robots que realicen las tareas de la casa. El metaverso es una realidad. Ya mismo vamos a tomarnos una píldora y dentro de esa píldora va a haber millones de nanocámaras que van a hacer un diagnóstico preventivo de cuál es el estado de nuestro cuerpo. Ya tenemos 5G y vamos a tener 6G. Bueno, el mundo avanza, que es una barbaridad, ¿qué dirían los clásicos? Un gran desarrollo tecnológico y científico. En el caso del coronavirus, en pocos meses tuvimos vacunas. Pero es curioso porque este desarrollo científico y tecnológico coincide con el auge del pensamiento mágico. Estoy hablando de pensamiento mágico, no de pensamiento religioso. Y no es una cosa de los países en desarrollo o del animismo africano, es algo que se ve mucho en Occidente últimamente.
Es que me dicen las cartas que estás muy bloqueada, con esa persona no tienes futuro. Me dicen las cartas, yo te diría que está como gafao este negocio.
Me dicen las cartas. El tarot, por ejemplo, que es puro pensamiento mágico, está en alza. Ya sabes que el tarot es una baraja que se utiliza para interpretar hechos del presente o para pronosticar lo que va a suceder. En realidad, las cartas del tarot hasta el siglo XVIII no eran cartas de adivinación, ahora sí lo son. ¿Cuántos jóvenes estadounidenses crees que están convencidos? Muchos, ¿eh? Hay muchos jóvenes estadounidenses que están convencidos de que realmente las cartas del tarot prevén el futuro. ¿Cuántos crees? De cada 10 jóvenes estadounidenses, ¿cuántos crees? La mitad de cada 10 jóvenes estadounidenses, 5 piensan que el tarot predice el futuro. La adivinación ha sido siempre un intento constante en la historia, pero que es curioso, ¿no? Que en pleno siglo XXI se crea tanto en estas cosas. ¿Por qué? Probablemente porque nos domina un sentimiento de incertidumbre.
Virgo, la luna llena favorece tu vida social. Tauro, la luna llena potencia tus ansias viajeras. Es el momento de...
Bueno, pues no solo está en auge el tarot, también está en auge la astrología. Ese horóscopo que dice cómo te están influyendo los astros, si eres Géminis, si eres Tauro. Eso no tiene ninguna base, no digo científica, sino racional. Bueno, pues la mitad de los jóvenes franceses creen que esto es una ciencia. ¿Por qué las generaciones más tecnológicas que han vivido el mayor avance de la ciencia que se ha vivido en la historia están tan a gusto con el pensamiento mágico? Creen en lo empírico, por un lado, y también creen en lo inexplicable, sin que esto esté en contradicción. Para la ciencia se utiliza la razón y para las cuestiones relacionadas con el tiempo, con el sentido de la vida, se deja la razón aparcada y se acepta el pensamiento mágico. Ojo que el pensamiento mágico no es lo mismo que el pensamiento religioso. El pensamiento religioso, si es verdadero pensamiento religioso, no es irracional. El pensamiento religioso quiere llevar la razón hasta su último vértice. El pensamiento mágico, el tarot, la astrología y demás hierbas, ya digo, no son religión, son pensamiento mágico. Y es una especie de ignorancia mística, porque las religiones dignas de tal nombre siempre tienen un esfuerzo, o hacen un esfuerzo, para comprender el mundo. este pensamiento mágico es una fuga del mundo.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes y atento a este dato. Las agresiones sexuales cometidas por menores aumentan un 116% en los últimos 5 años. Un alarmante aumento que refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado y que, como te venimos contando en COPE, se ha hecho pública en el arranque del año judicial. Y tiene todos los datos José Luis Concejero.
Sí, ejemplos hay muchos en el último año. El aumento es alarmante, como asegura la Fiscalía. 974 delitos sexuales en 2022. Unas cifras que marcan una tendencia peligrosa, preocupante y que afecta a los más jóvenes. Las causas son diversas, pero la hipótesis es que estos comportamientos responden a la falta de educación sexual que viene, entre otras cosas, por el acceso cada vez más temprano a la pornografía, violenta en muchas ocasiones y que lleva a algunos jóvenes a cometer este tipo de delitos. La memoria de la Fiscalía señala otro dato preocupante, que revela un aumento de los asesinatos cometidos por menores de 18 años. En el último año han crecido casi un 15%.
Y el precio de los carburantes no deja de subir. Son ya 9 semanas seguidas de aumento, con lo que acumulan un encarecimiento de casi el 13% desde que empezó el verano. Donde más se nota es en la gasolina, ya en el euro con 73 céntimos el litro. Fernando Mañueco.
Sí, Pilar, la gasolina está en su precio más alto desde julio de 2022. Llenar un depósito medio con gasolina sin plomo de 95 octanos cuesta hoy en torno a 8 euros más que el verano pasado. También el gasóleo ha encadenado nuevas semanas de subidas. Se ha encarecido más de un 0,6% solo en los últimos 7 días. El diésel se paga ya a 1,62 euros el litro. Es un nivel que no se alcanzaba desde mediados de febrero. A pesar de estas subidas, los carburantes no han llegado a tocar sus máximos históricos, que se alcanzaron, recordemos, a comienzos del verano pasado, cuando la gasolina y el diésel llegaron a superar los 2,10 euros por litro. Detrás de este encarecimiento se encuentra la subida del petróleo, que ha pasado en 3 meses de 75 a 90 dólares por barril, y podría subir más porque Arabia y Rusia van a prolongar sus recortes de producción hasta al menos hasta finales de año.
Y localizan a 56 personas en una patera a 20 kilómetros de Lanzarote. Los ocupantes de la embarcación son todos varones de origen magrebí. Un pesquero que trabajaba en la zona ha dado la alerta y ha permanecido junto a la patera hasta que ha llegado salvamento marítimo. Los rescatados se encuentran en buen estado y ya están en el puerto de Arrecife. Y Luis de la Fuente evita polémicas antes de jugar contra Georgia. Luis Munilla.
Acaba de comparecer el seleccionador desde Tiflis en la previa del partido de mañana contra Georgia, que es clave en la clasificación para la Eurocopa, y De la Fuente ha esquivado todas las preguntas espinosas. Miguel Ángel Díaz.
Sí, está a punto de comenzar ese entrenamiento, por cierto va a ser atípico. Nos acaban de informar que los baúles de la selección, en los que iban incluidos las botas y los guantes de los jugadores, se quedaron anoche en Barajas, por lo tanto va a ser una sesión atípica en zapatillas. El material se espera que llegue esta noche de madrugada y que mañana por la mañana puedan realizar un entrenamiento. Rodri habló con De la Fuente, dijo que sería un sueño conquistar el Balón de Oro, y el seleccionador no ha querido pronunciarse acerca de la institución de Jorge Vilda. Sobre el posible regreso de Sergio Ramos, dice que él suele traer a los mejores, y se le ha preguntado también si en caso de derrota mañana aquí en Georgia se sentiría respaldado por la federación.
Por supuesto, estoy aquí.
En el caso de que hubiera tropiezos,
¿no? Y si ganamos 7-0, esto del fútbol ya sabemos lo que es, y aquí lo que marca no marca son los resultados. Me siento totalmente fuerte, respaldado, pero el fútbol dirá lo que tenga que ser en el futuro. No podemos adelantar acontecimientos. Muy tranquilo, en ese sentido, total y absolutamente tranquilo.
Y el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se vuelve a burlar de la Superliga. Yo la llamo la no Superliga, la no Superliga. Nadie quiere estar, no nos importa lo que hagan, están fuera. Antes eran 3 equipos y ahora son 2, ha dicho Al-Khelaifi en alusión a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Nos vamos a la Vuelta a España.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
¡Avanza! Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde las inmediaciones de la Puerta del Carmen de Zaragoza, la capital de Aragón, donde hoy concluye la duodécima etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que después de tener una fuga con dos ciclistas de equipos españoles invitados, el Burgos BH y el Caja Rural RGA, Jetse Vol y Abel Balderstone, el catalán, ahora están circulando agrupado a 22 de meta. O sea que todo está cantado para que se celebre un sprint en las calles de Zaragoza para ver quién es el duodécimo ganador parcial de esta vuelta. Porque el viento, Quique Iglesias, no ha comparecido con su fuerza habitual y usual.
No, en esta Puerta del Carmen no sopla apenas, hombre, un poquito sí, pero no ese cierzo que podía ayudar a hacer una etapa de récord de velocidad o a romper en mil pedazos el pelotón, un pelotón que viene pensando lo que puede pasar mañana. Me dicen desde el equipo Emiratos que Juan Ayuso está muy bien de la caída de ayer, que solo fueron pequeñas abrasiones, una small crash que dicen, una pequeña caída. Así que todos en orden, mañana dirección Formigal porque habrá que tomar la salida en la que será la etapa reina. Antes, el sprint aquí en la ciudad inmortal.
Del sprint a Fosprint, Fosprint de Soria Natural, ese poquito que te falta para la vuelta al trabajo, para estos días de la vuelta al cole, para volver al gimnasio después de las vacaciones. Fosprint de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide el que mejor te venga. El formulario, punto de venta especializado, el Classic, el Junior, el Plus, el Sport. Fosprint de Soria Natural, de regalo te llevas un pañuelo tubular seguro y de paso también entras en el sorteo con tu compra de Fosprint de 4 bicicletas BH. Apunta bien, Fosprint de Soria Natural, impúlsate y lógralo. 20 kilómetros para meta, Luis Pasamontes, nuestro gregario de lujo. Ahora sí que parece que poco a poco va a crecer la tensión porque se van a entrelazar los intereses de los equipos con líder en la general y de los equipos con sprinter.
Así es, entramos en esa fase de nervios hasta esa pancarta de los últimos 3 kilómetros donde se paran los tiempos en caso de caída, así que mucha tensión y con ganas de ese sprint que seguro nos va a dar emoción.
Quedan 2 kilómetros para ese sprint especial, la única opción realista, difícil en el día de hoy para conseguir la victoria de etapa, está en el Movistar Team y está en Iván García Cortina, que está intentando convencer a Alejandro Valverde que no pasa nada, que no es el más rápido, pero que no pasa nada. Valverde, el más rápido, sí, es el 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés, estés donde estés. 5G Plus de Movistar, más rápido que el Bala y que Cortina y que cualquier Movistar, y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España, a cuya duodécima etapa le quedan solo 20 kilómetros.
Ahí vamos.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados y cielo soleado con alguna nube en Cibeles. Para mañana nos espera más calor hasta rozar ya los 30 de máxima y con 18 de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A3 en Rivas y de salida por la A1 en Alcobendas. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3. Arganzuela vuelve a echarse a la calle. Los vecinos de este distrito están convocados en 2 horas a las 7 de la tarde a una nueva manifestación desde 2 puntos, el Paseo de los Melancólicos y Palos de la Frontera hasta Matadero. Se van a movilizar en plenas fiestas de la Melonera justo antes del concierto de Cómplices contra la tala de árboles, las cocinas fantasma y la falta de equipamientos en la zona Mau Calderón. Sigues escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 14 minutos y a esta hora nos vamos a Grecia. La Dana parece que se aleja, dejando el centro del país con gravísimas inundaciones, carreteras destrozadas, gente incomunicada. Nos llegan imágenes realmente tremendas. Ríos en lugar de calles, casas de las que tan solo el tejado, encima de esos tejados, se ve a la propia gente todavía esperando a que sean rescatados, a que lleguen los equipos de rescate. Perros, por ejemplo, que también se ven encima de los tejados. En Larissa, en el centro este de Grecia, una de las zonas más afectadas por el temporal, está María del Valle. María lleva viviendo en Grecia 23 años. Hola María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Larissa.
¿Y cómo están las cosas ahora mismo?
Pues afortunadamente hace ya un par de horas que ha dejado de llover, porque no, llovía desde el lunes, ha dejado de llover estos días y la situación parece que está mejorando. Sobre todo la ciudad, la parte central no se ha visto afectada, pero los problemas aparecen pues a partir del segundo o tercer kilómetro con las carreteras que te llevan a otras poblaciones, como han sido la zona de Volos, muy afectada, la zona de Trícala. Las poblaciones más afectadas han sido las que están en los alrededores, que se tratan de pueblos, de aldeas pequeñas. Hablamos de aldeas que muchos de ellos tienen a lo mejor 100 o 150 habitantes, no tienen muchos, y viven principalmente de la agricultura y de la ganadería.
Y esos pueblos, muchos de ellos siguen incomunicados, ¿no? Mucha gente sigue atrapada.
Sí, esos pueblos, exactamente. Sigue atrapada porque el agua, claro, al ser esto una llanura, ¿qué ha pasado? Que ha bajado todo el agua del Monte Pilio, que está en Volos. Entonces ha bajado toda esta agua junto con el agua de la lluvia. Las presas se han desbordado. Entonces, claro, lo que es la llanura, los pueblos de la llanura, están todos inundados y el agua ha llegado a un metro y medio. La gente de los pueblos ahora está incomunicada. Vemos imágenes en la tele encima de las terrazas esperando a que vayan a salvarlos en barca, en helicóptero, en alguna manera, porque no pueden salir. Están en sus viviendas, en la terraza arriba, esperando a que los saquen.
O sea, que todavía hay mucha gente que está pendiente de rescate, que está ahí donde puede, encaramados en el tejado, en las terrazas, y que todavía no han sido rescatados.
No han sido rescatados porque, claro, tampoco, aunque se ha dado la alarma en la zona, ¿qué es el problema? Que no se ha movilizado el ejército, entonces tampoco, yo veo que no cuentan con muchos medios, es solamente Protección Civil y el servicio de bomberos. Entonces, claro, no son tantas las
personas
que pueden ayudar. No llega. Entonces, claro, no pueden llegar a todas las casas. El problema, claro, que está la gente ahora allí sin agua, sin luz, sin comida. Las personas mayores sin fármacos. Se han concentrado en algunos pueblos. Están como en el centro comunitario, en el centro local del ayuntamiento, y les llevan en un barquito, pues les llevan agua, comida. Pero claro, tienen que sacarlos de allí.
Claro. Y eso es ahora que, como te dices, por fin ha dejado de llover. ¿Cómo viviste, María, los peores momentos de la tormenta, ¿no? Cuando caía agua, creo que como no habíais visto nunca, ¿no?
Ya, es que los meteorólogos de aquí del país han dicho que este fenómeno es inédito. No ha ocurrido otra vez en Grecia. Es la cantidad de agua en 48 horas ha sido la total que cae en la zona en un año. Entonces, claro, la gente estaba, todo el mundo asustado, nos llegaban mensajes a través de SMS de que no saliéramos, que evitáramos los traslados, de la ciudad no se puede salir porque, como he dicho, las carreteras colindantes están cerradas. Entonces está, claro, lo que pasa es que aquí al ser una ciudad bastante grande, pues todo sigue funcionando, más o menos. El problema está, claro, en los pueblos que o inundados, ves coches flotando, se los arrasa la corriente, motos, así que nos hemos asustado porque esto no se había visto nunca.
María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te mandamos un fuerte abrazo, ánimo.
Un abrazo, adiós.
Eso en la zona de Larissa, pero en Atenas, al sur del país, vive Lorena Navarrete. Lorena trabaja allí como guía.
Aquí en lo que es en Atenas, nos llegó el temporal ayer aproximadamente al mediodía y sobre todo la tarde y la noche ha sido muy, muy complicada. Estaba todo el rato con tormentas eléctricas muy fuertes y lloviendo sin parar. De hecho, yo soy guía, entonces hemos tenido que cancelar los tours porque era inviable. De hecho, esta misma mañana, a las 8 de la mañana, también que teníamos visita a la Acrópolis, no he podido hacer la visita a la Acrópolis porque la situación todavía, el temporal Nadal estaba con sus últimos coletazos y además con la tormenta, los yacimientos arqueológicos, al tener los andamios y demás para el tema de restauraciones, pues atraen, ¿no?, los rayos y demás. Entonces, hasta las 9:30 de la mañana no ha sido posible reiniciar otra vez la actividad. Ahora parece que está todo mucho más calmado, que ya el temporal ha pasado, sobre todo autoridades, pero sobre todo vecinos, ¿no?, y gente de sus propios negocios. Se les veía esta mañana pues ir limpiando pues sus negocios, las calles, incluso las calles públicas, entre todos las han estado limpiando.
Bueno, pues la situación en Grecia al paso de esta tormenta, la tormenta Daniel, y así es como se está comportando, ¿no? Un fenómeno meteorológico que, desde luego, como nos comenta, por ejemplo, María lo decía, ¿no?, que allí, desde luego, nunca habían visto algo parecido con esas precipitaciones tan, tan intensas. ¿Están relacionadas las danas de España, la que afectó aquí en España este fin de semana, sobre todo al centro peninsular, a Toledo, a Madrid, y esta de Grecia? Bueno, pues sí, están relacionadas por un patrón, y se llama patrón en omega, porque se parece a la letra griega omega, ¿no?, que es como una O abierta por debajo y con dos palitos en cada extremo. Bueno, Jorge Alcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo aquí en la tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué es esto del patrón en omega?
Sí, mira, es un modelo de circulación que a veces se da en la parte de Europa, y entonces hay dos áreas de inestabilidad importante, a izquierda y derecha, por así decirlo, uh-huh. Y en el centro todo lo contrario, en el centro sube el aire cálido, el aire sahariano, y afecta a Centro Europa, ¿no? Es lo que ha pasado en los últimos 7 días. Hemos tenido Dana aquí en la península ibérica y bueno, pues con los efectos que todos conocemos. Han tenido una dana muy potente en la zona de Grecia, que es lo que estabais comentando, y sin embargo la parte de Alemania, de Suiza, de Austria, están teniendo temperaturas muy elevadas, en algunos puntos de récord para un mes de septiembre, ¿no? Eso es el patrón en omega, sí, sí.
¿Es un patrón habitual o es raro?
Bueno, no es que sea muy frecuente, pero entra dentro de los modelos de circulación que se pueden dar en la parte de Europa, ¿no? Tanto en la Europa occidental como oriental. De hecho, como digo, afecta todo el territorio, con dos áreas de fuerte inestabilidad en los extremos y un área central de calor, de temperaturas por encima de lo normal.
Hablamos de unas precipitaciones muy importantes en Grecia por sí. Esta dana. Hablamos de 800, incluso en algunos casos 1000 litros por metro cuadrado. Yo cuando vi la predicción, cuando luego se corroboró que efectivamente cayó esta cantidad de lluvia, me parecía una cosa absolutamente exagerada, brutal. Efectivamente, yo decía, ¿pero esto qué es? Si en la dana que nos ha afectado aquí en el centro peninsular, en la Comunidad de Madrid o en Toledo, que yo estuve en Aldea del Fresno viendo cómo se derrumbaron todos los puentes, o sea, realmente ha quedado todo aquello de una manera catastrófica, dices, y creo que se recogieron unos 200 litros por metro cuadrado. ¿Qué son 800 litros? Digo, eso será lo nunca visto. Y tú me has pasado unos datos recordándome que aquí, en España, se han dado estos litros de agua acumulada en algunas ocasiones. Y me pasabas unas cifras muy concretas, dices, o algunas más antiguas. Por ejemplo, en Javea, en 1957, se registraron 871 litros por metro cuadrado. En Oliva, en 1987, esta es bastante más reciente, 817, y 1000 litros por metro cuadrado en 1982 en Tous. O sea,
sí,
es brutal, es así, esto. Claro.
Es brutal. Es lo que yo llamo lluvias monzónicas, ¿no? Es decir, una lluvia que se abre la cortina del cielo, la catarata del cielo, y no deja de caer agua, no deja de caer, y además cae con intensidad y está varias horas cayendo. Bueno, con los efectos que eso provoca, ¿no? No hay río que pueda asumir esa cantidad de agua, no hay torrentera que pueda hacer circular tanta agua, y bueno, pues se producen los desbordamientos, los arrastres, las fuertes inundaciones, ¿no? Sí, el Mediterráneo tiene esta manera de funcionar, ¿no? Es una de las zonas climáticas del mundo más interesantes, precisamente por esto, ¿no? Primero porque es una cuenca rodeada de montañas, de relieves jóvenes y muy elevados, los llamados relieves alpinos, desde la península ibérica hasta el Báltico, ¿no? Por un lado esto, y por otro lado que se calienta mucho el mar en estos meses de verano, ¿no? Nos quejamos un poco del calor ahí, frente a las costas nuestras de Valencia, de Baleares, de la región de Murcia, que llegamos a 29 y nos parece exagerado, pero es que la otra parte, el Mediterráneo Oriental, se calienta todavía mucho más, ¿no? Es la parte de todo el mar Mediterráneo más cálida en estas semanas, ¿no? De agosto, comienzo de septiembre, y han estado por encima de 30, 31 grados muchos días este verano del 2023, ¿no? Por tanto, bueno, esos dos factores, si además tenemos luego la llegada de una masa de aire fría en las capas altas que llamamos, estas danas, estas gotas frías, tan activas, bueno, pues dan lugar a lo que se ha producido, ¿no?
¿Alguna dana más en el horizonte próximo?
Bueno, no descartable, Pilar, no descartable. Porque estamos en la época del año en la ya. que suele ser... Sí, cuando acaba el verano y antes de que llegue el invierno, la circulación es muy revoltosa, ¿no? Uh-huh. Se produce lo que se llama el acoplamiento del verano al invierno y la atmósfera en nuestras latitudes reacciona de esta manera, ¿no? Va mandando bolsas de aire frío, a veces situaciones de calor, ¿no? Hablamos de veranillos, pero es así, el tiempo en lo que llamamos otoño es más revuelto, la circulación es menos controlable, por así decirlo, que lo que es el puro invierno o el puro verano, que sabemos que por un lado o por otro o hace más frío o hace mucho calor, ¿no?
Bueno, pues sí. Hablaremos contigo, ¿eh? Para que nos digas cómo va el tiempo, si nos espera alguna dana, bueno, grave realmente para los próximos días, para que estemos avisados todos y preparados. Gracias, Jorge Olcina.
Nada, será un placer.
Un abrazo, como siempre, gracias. Bueno, y esta semana, sin duda, y en el ámbito económico, pues la noticia sigue siendo pues que ese grupo saudí, STC, se ha convertido en el máximo accionista de Telefónica tras comprar el 9,9% de las acciones, convertirse así en el accionista mayoritario. Y queremos, Fernando, seguir explicando qué significa esto, ¿Por qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué los saudíes, Fernando, han entrado en Telefónica?
Bueno, Pilar, pues se han entrado en Telefónica porque Arabia Saudí es un país que no produce nada. Yo no he estado nunca en Arabia Saudí, intenté ir, pero no me dieron permiso porque quería hacer, como siempre, un reportaje un poco espinoso. Pero sí he estado en algún país del Golfo y bueno, aquello es un desierto, no hay fábricas y se vive de extraer petróleo. Claro, el petróleo en algún momento se acabará y si se ponen en marcha los planes que hay para no utilizar... digamos el combustible fósil, pues claro, tendrán que vivir de otra cosa los saudíes, y en eso están intentando diversificar, dedicarse a otros negocios, pues ahí están metiendo dinero en el fútbol, están metiendo el dinero en lo que se llama diplomacia blanda. Bueno, pues claro, si quieren dedicarse a otra cosa, dedicarse a la telecomunicación es una forma de diversificar. ¿Y qué pasa? Que las acciones de las empresas de telecomunicación en Europa están baratas. De hecho, la compra que ha hecho esta empresa saudí, que en realidad es una empresa que depende del Estado, pues es una empresa una compra que le ha salido relativamente barata. Lo ha comparado a precio de mercado y es que las acciones de Telefónica, como las acciones de todas las telefónicas de Europa, llevan tiempo bajando. Y esta operación además es posible porque vivimos en un mercado global. Antes había límites entre los diferentes países para que se comprasen acciones, pero ahora eso ha quedado muy reservado. Se llama la acción de oro, la Golden Share, y la Unión Europea la tiene muy limitada. Bueno, pues esas son algunas de las razones por las que han llegado los saudíes.
Y otra pregunta que nos hacemos todos, ¿hay algún peligro para Telefónica, para España? ¿Qué puede hacer el gobierno?
Pues Telefónica, Pilar, es una de esas empresas que se llaman estratégicas, es decir, que tiene una información que afecta, digamos, que a cuestiones importantes de España. Por ejemplo, a información de defensa muy sensible, se dice ahora, información sensible. Bueno, pues información delicada, vamos a decir información delicada. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudí es un país en el contexto internacional... pues nada neutral. Primero tiene un régimen que es una auténtica dictadura y luego está tomando posición en el mundo, una posición importante. Esto no llevaría muy lejos, pero otro día lo explicamos. Entonces, hombre, si los datos de nuestro ejército pueden acabar en manos de los saudíes por la entrada de los saudíes en Telefónica, pues claro, esto puede ser complicado. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, vamos a ver, hasta ahora los saudíes lo que han hecho ha sido comprar el 4,9%. ¿Por qué? Porque el gobierno aprobó un decreto este verano que decía que a partir del 5% tenía que autorizar más compras de acciones. Si el gobierno autoriza y da el visto bueno, la compra subirá hasta el 10%. El gobierno tiene ahí la capacidad de ejercer la famosa Golden Share, la acción de oro, para vetar esa entrada en el capital hasta el 10%. Ya veremos si lo hace o no lo hace, si considera el gobierno que los intereses de España están comprometidos.
Y una cosa más, el rey Felipe VI ha comunicado hoy que no sabía nada de esta operación. ¿Por qué ha dicho esto el rey?
Bueno, vamos a ver, esto tiene mucho que ver con nuestra historia. La dinastía de la casa del rey Saud es una dinastía que está muy vinculada a Juan Carlos I. Se llaman entre ellos, se han llamado durante muchos años hermanos. Juan Carlos I ha intervenido en algunas operaciones, digámoslo así, sin entrar en más detalles, con los saudíes, y en algunos momentos pues hizo algunas operaciones de mediación. Claro, lo que es, muchos han pensado, es decir, oye, pues si el padre sabía lo que iban a hacer los saudíes o está al tanto de lo que hacían los saudíes, pues el hijo igual también lo sabía. Pues no, Felipe VI ha querido dejar claro que la relación de cordialidad y trato preferente entre la casa de Saud y la monarquía española se acabó con su padre.
Pues queda claro, seguiremos explicando los temas de actualidad aquí en la tarde. Pero ahora es momento de acercarnos a Línea Directa y hasta aquí Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, que aún no sabéis cómo ahorrar en los seguros. Vamos a ver, con la nueva fórmula coche casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña.
Con la gente, con los oyentes hablamos esta tarde de cosas que te aburren, pero mucho, mucho.
Bueno, y como empecemos a contar lo que nos aburre del trabajo, no acabamos.
Hola, soy Luis de Barcelona. Y una de las cosas que más me aburren es cuando en el trabajo tengo reuniones con los compañeros o de informática o de asesoría jurídica. Valoro mucho su trabajo, pero cuando estoy con ellos realmente tengo que evitar bostezar. Y gracias a Dios que la mayoría ahora son por videoconferencia y puedo estar ahí con los cascos puestos y la cámara apagada. Pero me aburre,
la cámara apagada, muchísimo. Sí.
Bueno, la gente de la tarde sabe que a mí me encantan las reuniones.
Yo,
cuando no nos hemos reunido, llevamos dos horas sin reunir, digo, reunión. A mí me apasionan las reuniones. Es que, y además, cuanto más largas,
mejor.
Más divertidas.
Sí. Venga, reunirse, hay que reunirse.
Y aquel
mucho
que toma el uso de la palabra y dice, porque A es A y no es B. Y B no es A y A no es B. Y lo repite 200 veces. Muchachos, si ya te hemos entendido. No, a mí me apasionan las reuniones, ¿eh?
Bueno, ¿a quién le gustan las reuniones? Es que
hay gente que le encanta.
¿Qué dices?
Hombre, sí, y además sí. Se pone estupenda. Se pone a escucharse. pero muchachos, si ya lo has dicho. Si ya lo has dicho. Hay gente que le apasiona reunirse.
Hay gente para todo. Bueno, este mensaje es desde el cariño, supongo.
Buenas tardes a la gente. Pues la verdad es que a mí, de lo que más me aburre en el mundo es tener que ir a casa de la familia de mi marido.
Bueno.
Sí, mi marido también es aburrido. Con lo cual,
bueno,
se me hacen las tardes.
Esto es un ajuste de cuentas.
Y las cenas familiares eternas, porque la única que hablo soy yo. A mí me llaman la cotorra plus, imaginaros, y ellos están todos callados, con lo cual me aburre soberanamente. Y ya van 25 años, no sé lo que me quedará. Pero bueno, yo no voy a cambiar. Yo sigo siendo cotorra plus.
Cotorra plus.
Esto no es un mensaje, esto es una revancha.
No se habla en esa familia, no entiendo.
Bueno,
hay gente más calladita. Pero de algo habrá que hablar.
Bueno,
habrá que hablar. Pero, o sea, yo voy a verte a ti, tú imagínate que es mi suegro.
Pero si vas todos los domingos
tu suegro.
Bueno, imagínate.
Hombre, por edad podría ser tu suegro. Por tu juventud.
Por mi juventud, quería
no
yo
por
decir.
Otra cosa.
Por mi juventud. Y yo voy a tu casa y no hablamos
también,
de nada.
También puedes haberte casado pronto y tal.
¿Para qué voy a ir? ¿Podría ser yo tu suegra?
Lo veo más complicado.
Pues, claro. Pues estamos más en la
tienes
misma
razón,
posición.
Pero ¿qué es esto? Tienes razón, Pilar.
Vamos
pero...
a ver si no nos metemos en un lío.
No,
venga,
tienes razón, Pilar, pero no te veo.
Nuera,
no te
¿qué
veo?
Dices tú? A pues partir que... de ahora va a ser la nuera, ¿eh?
A mí me parece bien, pero si yo voy a verte...
Nuera, ¿qué dices?
¿Vamos a hablar de algo?
Hombre, con la nuera sí, pero con el yerno más complicado.
Ay,
yerno con el suegro, pues... El yerno solo le queda más que decir sí, sí, sí.
Sí, 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 ¿no?
Y al suegro siempre le queda la espinita clavada. Este se fue el que se llevó a mi niña. Y entonces la conversación suele ser poco fluida.
Pues menos mal.
Es que sea aburrida.
Que es con el yerno.
Eso es distinto.
O sea, pero si
bueno,
tú,
conmigo no te
si
vas a aburrir.
Yo soy tu suegra. Ah, no, yo soy tu...
Soy tu suegro.
Soy tu suegro, perdón. Si yo soy tu suegro... Hombre, los suegros con las nueras suelen tener una relación... más normal.
Sí,
a ver, querida nuera, cuéntame algo, venga.
Pues nada, que me alegro mucho de verte.
De que seas mi suegro.
Te veo bien, te veo bien.
Para edad, ¿no? ¿Qué es que esta chiquilla?
¿Qué es lo que tiene juventud? Que soy
¿quién
una consciente.
Tuviera 20 años.
¿Quién
tuviera 20 años como mi nuera? ¿Quién tuviera 20 años como mi nuera? Sí, señora.
Venga, ¿qué te aburre mortalmente? Cuéntanos, 607-15-06.
Espero que no.
No, no, intentamos que no sea así. Vamos a hablar de una cosa importante, desde luego. Las lenguas cooficiales. Ya sabes que va a haber una reforma express en el reglamento.
Ahí
para
tampoco
el uso.
Se van a aburrir.
No.
Porque, bueno, hay quien está diciendo que hay un diputado que va a hablar el dialecto, porque es un dialecto del Valle de Arán. O sea que
en el
Valle de Arán.
El aranés.
Yo no sé si es aranés, es un sitio precioso el Valle de Arán.
Maravilloso.
Yo hace tiempo que no
verdad.
Paso por allí, pero hay una especie de dialecto. Bueno, yo no quiero molestar a nadie si es un dialecto, si es un idioma, pero no es catalán, se nota la diferencia. Entonces, hay un diputado del Valle de Arán, igual hay que poner un traductor. Un traductor para cuando hable, otro para cuando imagínate que presenta un escrito en aranés. ¿Dónde buscas un traductor para ver cómo va el proyecto de ley? Bueno, vamos a hablar de las lenguas cooficiales en el Congreso. No quiero banalizar con el tema del aranés, pero bueno, ahí el proyecto de ley está ahí en marcha.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición. ¿Qué es lo que viene?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer. Hoy y siempre Alquiler Seguro.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como sabes, a final de septiembre, día 26 y 27, es el momento en el que Núñez Feijóo va a intentar la investidura, que lo tiene muy complicado. Bueno, pues se va a producir una situación inédita en el Congreso porque se va a utilizar, se va a poder utilizar el vasco, el gallego, el valenciano, el catalán, es decir, las lenguas cooficiales que hay en España. Se ha impulsado por parte del PSOE, de Sumar, de Bildu, de Esquerra, del PNV y del BNG una reforma exprés del reglamento del Congreso que hasta ahora no preveía la posibilidad de la utilización de esas lenguas cooficiales. Ojo que cuando hablamos de lengua cooficial, el vasco es lengua cooficial con el español, con el castellano, en el País Vasco. Pero el vasco no es cooficial con el español, con el castellano en Andalucía. ¿Cuánto se utilizan las lenguas cooficiales? Bueno, pues el 80% de los españoles habla castellano español en casa. Esta es una investigación que hizo el Pew Research Center. 80% de los españoles hablan español en casa. El catalán lo utiliza el 8%. Estamos hablando, claro, de un porcentaje de respecto al total de los españoles. El valenciano, un 4%. El gallego, un 3% de los españoles. Y el vasco, el euskera, un 1%. Vamos a conocer cuál es el uso de las lenguas cooficiales en diferentes comunidades autónomas. Nos vamos hasta el País Vasco. En COPE Bilbao está Eloísa Santiago. Buenas tardes, Eloísa.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues sí, recogemos datos estadísticos del Instituto Vasco de Estadística, del Eustat, que confirman que el conocimiento del euskera ha aumentado de modo notable en los últimos años, gracias a las inversiones millonarias del gobierno vasco para financiar su aprendizaje y a un sistema educativo que también lo favorece. Pero el 62% de los vascos reconoce que tiene algún conocimiento de euskera y un no llega al 18% asegura que es su primera lengua. Sin embargo, el euskera se sigue sin hablar aquí de modo modo generalizado. Siempre según esos mismos datos del Instituto Vasco de Estadística, solo el 13% de los hogares emplea el euskera como lengua habitual de relación. Es importante destacar que la realidad del euskera también aquí es muy dispar entre las distintas provincias, mientras que en Guipúzcoa es lengua habitual en el 33% de los hogares, en Vizcaya, en cambio, el porcentaje cae al 11,3% y al 3,7% en Álava.
Gracias, Luisa. Pues gracias, Luisa. Nos quedamos con ese dato. Según datos oficiales, el 13% de los vascos utiliza el euskera, digamos que como primera lengua o como lengua madre. Vamos a ver cuáles son los datos en Galicia, cuándo y cuánto se utiliza el gallego como primera lengua en casa. Íñigo Landa, COPE Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues aquí en Galicia, según los últimos datos oficiales publicados hace ahora un lustro, un 30% de la población dice hablar siempre en galego, un 21% lo usa más que el castellano, un 23% usa más el castellano que el galego y cerca de un 26% dicen hablar siempre en castellano. Es decir, podemos dividirlo casi en mitad y mitad, con una diferencia notable entre provincias, porque en las que hay un mayor peso rural, como Ourense y Lugo, quienes hablan solo preferentemente en galego superan el 60% y hasta el 70%, pero ese porcentaje se reduce en las provincias de A Coruña y Pontevedra en torno al 50 e incluso el 40%. Y es que la tendencia que se advierte en los últimos años es que, a pesar de que se incrementa el conocimiento del galego hasta el 93% de la población, lo que nos convierte en una comunidad claramente bilingüe, se está reduciendo su uso, sobre todo en las ciudades y sobre todo entre los menores de 20 años de esas zonas urbanas. Desde hace años en Galicia se aplica un modelo trilingüe en la educación, donde se reparten en tercios las materias impartidas en galego, castellano e inglés.
Hombre, si los de menos, gracias Íñigo, si los de menos de 20 años van hablando menos gallego, pues igual en el futuro se habla menos gallego. Nos vamos a ir hasta Cataluña, donde es curioso, pero el uso del catalán va yendo cada vez a menos. Mar Puerto, COPE Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el último informe académico presentado por el Pacto Nacional por la Lengua, el catalán perdió 280.000 hablantes habituales entre 2003 y 2018, intervalo en el que también hubo un retroceso general en el uso del mismo. Además, el uso del catalán cada vez es menos frecuente también, especialmente entre los jóvenes, entre los cuales no llega al 25% en la mitad de los distritos de Barcelona. Un porcentaje que tiene que ver, lógicamente, con la conversión de Barcelona en una ciudad cada vez más internacional. Unas disminuciones afirman que no son dramáticas, pero en porcentaje sí encontramos reducciones en la lengua inicial, que es la que se usaba en casa o también en el inicio de una conversación, y la cual se mantiene en el ámbito educativo. Los jóvenes prefieren utilizar el castellano en su tiempo de ocio. Así lo demuestra un informe del estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de cuarto de la ESO en Cataluña, y donde se detecta un retroceso del catalán en la lengua de lectura, en el consumo audiovisual, en las redes sociales, así como también en las actividades deportivas. Es por ese motivo que el Govern quiere intensificar su uso en las escuelas y controlar también su uso no solo en las aulas, sino en patios de colegio, en comedores o, por ejemplo, en actividades extraescolares, aunque en algunos centros ya se esté aplicando el 25% de castellano. Una presión, como decíamos, que se traslada mucho más allá de las aulas.
Gracias, Mar. Pues a pesar de la política de inmersión lingüística de decenios por parte de la Generalitat Catalana, ya hemos escuchado, el catalán está en retroceso. Ana Losada es portavoz de Escuela de Todos, es una organización que quiere proteger el castellano en aquellas comunidades autónomas donde hay varias lenguas cooficiales. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, ¿qué te parece esta iniciativa que está teniendo lugar en el Congreso para reformar el reglamento y que se utilicen las lenguas cooficiales?
Bueno, creo que, en primer lugar, esta decisión no responde a una necesidad lingüística ni a una intención de proteger la diversidad lingüística de nuestro país, ¿no? Creo que es una decisión, sobre todo política, por necesidad política, y lo que hay detrás de esto es la presión de los partidos nacionalistas en intentar, digamos, dañar un símbolo nacional, que es la lengua española, y que es un símbolo nacional porque es una lengua que utilizamos todos los españoles para comunicarnos, independientemente de cuál sea nuestra lengua nativa. ya sea catalán, euskera, valenciano, pero que, digamos, es una lengua de comunicación y que hasta ahora esa lengua era la lengua koiné en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Por tanto, para nosotros es una decisión que supone un ataque a la lengua española, porque lo que se intenta es que esa lengua deje de ser vista como una lengua común de todos los españoles.
Bueno, el nacionalismo lo que dice es que necesita visibilizar las lenguas cooficiales porque el catalán, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, o el vasco o el gallego, pues son lenguas que, siguen siendo lenguas, si no perseguidas, pues lenguas que, a las que se les maltrata. Esto corresponde con la realidad. Vamos a ver, ¿el castellano es el maltratado o las lenguas oficiales son las maltratadas? Las políticas lingüísticas de las comunidades autónomas con diferentes lenguas cooficiales son diferentes. ¿Vosotros qué estudio, qué valoración tenéis?
Bueno, primero todo lo que se maltrata no son las lenguas, son los derechos de los ciudadanos, ¿no? Ahí es el ataque, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, es auténtico cinismo de que estemos haciendo un cambio de reglamento exprés por una petición para que haya una investidura y, en cambio, no haya a cambio una situación de regularización de las comunidades autónomas bilingües en las que viven el 41% de los españoles y donde el castellano, el español, está excluido en algunas de ellas directamente de las aulas, como es el caso de Cataluña o como es el caso de Baleares hasta ahora, ¿no? Por tanto, la inmersión lingüística en Cataluña, que lleva funcionando 30 años, vulnerando derechos, incumpliendo la ley, nadie hace un reclamo desde el gobierno de decir, bueno, pues si nosotros hacemos este paso en el Congreso, a cambio, por favor, cumplir la ley en Cataluña y que se pueda estudiar en catalán y en castellano, cumplir la ley en Baleares, un sistema educativo en el País Vasco que no esté marginando claramente al castellano y perjudicando a los alumnos. Estas contrapartidas no se producen, no hay una negociación, hay una concesión a las peticiones nacionalistas. En cuanto al tema de que esté retrocediendo el catalán o el euskera...
El dato que nos ha dado nuestra compañera Mar Puerto de Barcelona es muy significativo. Ana, tú hablabas de 30 años de inmersión lingüística y nos decía nuestra compañera que el catalán estaba en retroceso, sobre todo en ciudades, sobre todo en gente más joven, menos de 20 años, pues que se utilizaba... que se utilizaba menos que hace algunos años.
Claro.
¿Por qué se produce esto? Si los chavales tienen una inmersión lingüística en el colegio, ¿por qué los más jóvenes utilizan menos el catalán?
Bueno, primero de todo, lo que no podemos caer es en la terminología, o sea, o en los argumentos que les dan, ¿no? La inmersión lingüística, en principio, ¿no?
Sí.
Según ellos la han vendido, es un régimen lingüístico que favorece el aprendizaje de una lengua.
Ya.
Pero es evidente que la inmersión lingüística no es eso. La inmersión lingüística es un intento de que nuestros hijos, si son castellanohablantes, dejen el castellano o el español como lengua materna y adquieran como lengua referente el catalán. Por tanto, estamos hablando de un proceso de sustitución lingüística, no de aprendizaje de conocimientos. Y en Cataluña, lo que es evidente es que si después de 30 años de inmersión lingüística, donde los alumnos, insistimos, no pueden estudiar ninguna asignatura, ni troncal, ni apenas, ni sin alguna que no sea troncal, ¿no? Como educación física o plástica, ¿no? En castellano, esos alumnos que están 8 horas en el colegio estudiando exclusivamente en castellano, que se les prohíbe hablar en castellano, perdón, en catalán, se les prohíbe hablar en castellano en el aula, se les vigila si hablan en los pasillos, en los patios, no se deja hacer trabajos en castellano, ni hacer siquiera, por ejemplo, el trabajo de final de bachillerato en castellano. Esos niños, nadie tiene que decirles que cuando salgan del colegio dejar de hablar catalán. Es que automáticamente es un rechazo personal, como usted también haría, decir, oiga, yo estoy aquí en clase 6 horas, 7 horas al día, claro, encima es una lengua...
Todo lo que viene impuesto al final se rechaza.
Pues yo salgo de la escuela, de instituto, y oiga, yo hablo lo que me da la gana. Eso por no hablar también de que las redes sociales, el mundo globalizado en el que vivimos, tiene otras lenguas, y son las lenguas mayoritarias, son el español, son el inglés, y por tanto el catalán no está en ese grupo de lenguas mayoritarias. Pero, insistimos, nadie tiene que hablar una lengua por obligación. Lo que tiene que velar el Estado, el gobierno de España, es que se pueda aprender estas lenguas, pero no se puede obligar a los ciudadanos a utilizar una lengua. Y no se puede negar desde las instituciones como la Generalitat, o como en el gobierno vasco, de que las lenguas también propias de los vascos, de los catalanes, de los baleares, de los valencianos, es el español, es la lengua común de los españoles. Y por tanto, este movimiento político que se está produciendo en el Congreso va en la línea de atacar al español como lengua común y ya. De reforzar la idea de que esos territorios son homogéneos y no lo son.
Ya. Ana Losada, portavoz de Escuela de Todos, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Fíjate que dato más interesante, Pilar, 30 años de inmersión lingüística en Cataluña y los chavales cada vez hablan menos catalán.
Querida gente, vamos a centrar un tema. No estamos hablando hoy de suegros y nueras. No, no es el tema. Podría ser, y quizá lo hagamos algún día, ¿verdad, Rosa? Bueno. Pero hoy no era. No, hablábamos, pasa que se derivó por ahí el tema.
Tú tienes pinta de ser una suegra que atarías muy en corto a la nuera, fíjate lo que te digo.
¿Pero qué dices?
Hablando de todo un poco.
¿Qué va? ¿Qué poco me conoces?
Bueno, un hijo es un hijo, Pilar.
Hablamos... de aburrirse, ¿no? Todo partía de que hemos visto unas imágenes, un vídeo que se ha hecho viral, le ha caído las del pulpo en Twitter y en redes, del príncipe Harry en un concierto de Beyoncé, aburriéndose, pero aburriéndose, ¿eh? Y yo decía, ¿cómo se puede aburrir uno en un concierto de Beyoncé? Pero a veces a ti te aburren cosas que no le aburren al resto de la gente.
Sí.
¿Qué es lo que más te aburre, que no puedes soportarlo? Es la pregunta.
Bueno, más de uno estará de acuerdo con esta oyente.
Hola, gente. A mí me aburre, pero horrores. Hasta lo más, ir de compras. Si yo no voy a comprar nada, eso de ir mirando tiendas. Pasar a una tienda, salir. Pasar a otra, salir. Ahora paso aquí, me pruebo no sé qué. Pero me voy porque no me lo voy a comprar. Bueno, pues eso lo hace mi hija. Nos recorremos el centro comercial entero de arriba abajo para comprarse tres cosas. Y yo me aburro como una ostra, de verdad. Feliz porque estoy con ella, evidentemente, pero me aburro como una ostra.
Pero
teniendo que ir de tienda en tienda.
Mucho, mucho. Ay,
lo que me
se
gusta
nota en el tono.
Sí.
Se aburre. Sí. ¿Qué te aburre a ti mortalmente? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo.
3,75.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip-ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Hay historias sorprendentes.
Un robo de película. Los ladrones, de madrugada, entraron en una almazara de Carcaboyen. Y lo que se llevaron en este caso fue todo un tesoro, porque al precio al que está el aceite de oliva virgen extra, llevarse casi 60.000 litros de aceite es un tesoro. Echa las cuentas, ¿eh?
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía Cope.